La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
Buenos días, María, Fernando. Soy un periodista madrileño exiliado en Berlín desde hace 7 años. Hace 6 más o menos empecé a trabajar como guía turístico aquí en Berlín, con tours en español. El otro día estaba haciendo un tour donde a mí me gusta mucho enfocarme, no sé, en el contexto, en la historia de los que no pueden escribirla, ¿no? La historia de los desheredados. Y un señor, al acabar el tour, visiblemente, no sé, emocionado, se me acercó y me dijo: Andrés, se nota que tú escuchas La Cafetera, ¿que sí? Le dije que sí, y en ese momento comprendí que era un miembro de la Resistencia y que tenía ya que contribuir a este proyecto. Muchas gracias, un abrazo a todos.
Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café?
En el programa La Cafetera de Radio Cable.
En una entrevista en Radio Cable.
Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que
van a escuchar.
Esta
mañana en La Cafetera de Radio Cable.
Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales.
La Cafetera. Dirige Fernando Berlín, con María Navarro.
Yo reivindico un viva al rey de la voz baja, porque cuando abrimos un hospital o abrimos un colegio estamos diciendo un viva al rey. Cuando pagamos las pensiones o pagamos un subsidio de desempleo o abrimos kilómetros de AVE o de carreteras o un aeropuerto, también decimos en gran medida un viva al rey. Cuando se atiende a un dependiente, también se dice viva el rey. Cuando se restaura un espacio público que no solo es neutral, sino que es de todos, también se dice viva el rey. Vivan muchas cosas. El rey lo es porque los españoles, también los que son catalanes, por supuesto, hemos querido que lo sea.
El gobierno de España lo que quiere es seguir consolidando el crecimiento económico, haciendo una apuesta por la reindustrialización de nuestro país y por la ciencia y por la innovación. Y, por supuesto, también redistribuir el crecimiento. Si se crece y no se reparte ese crecimiento, no vale para el conjunto de la mayoría ciudadana de nuestro país. Por eso queremos reconstruir nuestro estado del bienestar. Por eso queremos hacer una apuesta decidida por la educación, por la formación profesional, por nuestras universidades. Y también queremos seguir ensanchando el espacio de derechos y libertades en nuestro país. Por eso uno de los objetivos fundamentales es el aprobar una ley de eutanasia en España.
Esperamos obtener un acuerdo de esto. Tiene que haber una legislación más restrictiva para acabar con las puertas giratorias. ¿Por qué es muy difícil bajar la factura de la luz? Pues hombre, si Felipe González y José María Aznar acaban sentándose como la señora Salgado en consejos de administración de empresas energéticas, pues es muy difícil bajar la factura de la luz y es muy difícil, bueno, razonar y dialogar con las empresas energéticas que hasta ahora han podido comprarse exministros o expresidentes.
Yo no puedo renunciar al derecho de autodeterminación de Cataluña porque tampoco dispongo de él.
Entonces no hay nada que dialogar.
De él dispone el pueblo de Cataluña.
Si Pedro Sánchez no acepta esa línea roja, que es un referéndum de autodeterminación, no va a haber ningún acuerdo con
Entonces
Madrid.
Usted me está diciendo que el señor Pedro Sánchez es igual al señor Mariano Rajoy. ¿Es esa la ecuación?
Yo no le digo nada, simplemente le pregunto si
nosotros tenemos
usted
la esperanza,
pone esa línea roja o no.
Tenemos la esperanza de que sea posible ese cambio. Y por eso nosotros hemos ido al diálogo.
El Partido Socialista ha roto el acuerdo de investidura que tenía firmado con Ciudadanos en junio del año 2015 y lo ha hecho además sin dar ni una sola explicación.
Porque a día de hoy, en fin, Carmena es Podemos y eso, por mucho que pongan a Carmena, por mucho que pongan a cualquier otra persona, sabemos todo lo que hay debajo.
Buenos días, Resistencia. Buenos días, Cafetera. Quien tuviera alguna duda todavía sobre la intencionalidad del independentismo se tuvo que dar un baño de realidad con la entrevista al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en El Objetivo de Ana Pastor. Es cierto que Torra certificó el cambio de tono en las relaciones entre el gobierno español y el ejecutivo catalán, por lo menos desde que Pedro Sánchez está instalado en la Moncloa, como dice el periódico de Cataluña, y desveló que intercambia mensajes y habla habitualmente con Pedro Sánchez. Nada que reprochar, pues parece bastante sensato que exista interlocución e incluso diálogo fluido entre el presidente de la Generalitat y el del gobierno español, y más en una situación tan extraordinariamente difícil como esta. Pero mantuvo un doble discurso cargado de imprecisiones. Defendió, por ejemplo, el diálogo con Madrid, pero insistió en lo del no acatamiento de la sentencia y en seguir con el proceso hasta el final. Torra insistió también en que Alemania hace cosas que no hizo. Alemania no ha juzgado nada. Alemania simplemente ha resuelto una petición de extradición, aunque en efecto lo haya resuelto contra la tesis española. Y este es el problema del dilema catalán. Que los dos grandes actores políticos, los que lo están protagonizando, juegan en el territorio de la ambigüedad y de las medias verdades. Y no. El independentismo no es un suflé, como ha defendido insistentemente el nacionalismo español, ni un engaño para mentes desinformadas. No lo es. Es una realidad que debe ser abordada con mucha responsabilidad y, sobre todo, con mucha mano izquierda. Pero tampoco puede ser sustentado sobre los principios que defendió Torra, porque el punto de partida no puede ser el referéndum del 1 de octubre, porque el 1 de octubre es un final de viaje. ¿Qué clase de negociación se coloca sobre la mesa sin voluntad de negociar nada? Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo eres La Resistencia, y no estás sola. Hoy vamos a hablar de esto en La Cafetera, pero vamos a hablar de otras muchas cosas también, porque sabéis que la Batalla de los Ciudadanos de Murcia ha conseguido un exitoso resultado, y vamos a hablar con Cecilio, que se ha convertido en una auténtica personalidad, ya lo sabéis, en las vías del AVE, en las vías del soterramiento, y le preguntaremos cómo está la situación y sobre todo cómo está el clima, cómo está el ánimo de la gente allí después de haber conocido que finalmente pues las líneas eran soterradas. Hay bastantes expectativas, bastantes esperanzas. Vamos a ver, porque también hay mucha desconfianza en que todo esto salga adelante. Y luego hay un montón de noticias de actualidad que surgen a estas horas y de las que vamos a tratar en el programa. Estamos viendo algunas noticias sobre la ministra de Sanidad, Carmen Montón, que está publicando el diario.es, de extraordinaria tensión y que auguran una mañana bastante calentita. Tenemos eso sobre la mesa. Bueno, tenemos un montón de cosas y tenemos la entrevista ayer de Ana Pastor a Quim Torra, que, como decía, bueno, fue una auténtica dosis de realismo y sobre todo que nos augura además un 11 de septiembre bastante intenso también. Pero es verdad que, bueno, ahora habrá que separar la retórica de las, también de la, bueno, de los hechos, ¿no? De los actos. Y vamos a hablar también de algunas otras noticias que no están incluidas en la agenda, digamos, mainstream, en la agenda oficial, en la agenda setting, la que marcan los grandes medios de comunicación, sino que hay otras noticias que también debe ser remarcada. María Navarro, muy buenos días.
Muy buenos días. Sí, hablaremos de cómo las muertes de migrantes en la ruta a España han aumentado un 46,8% en 2018. Estos datos nos los enviabais varios de vosotros. También, en contraste con lo que estamos viviendo con la exhumación de Franco en España, nos enviabais la información de que este domingo miles de chilenos recordaban a las víctimas de Pinochet a 45 años del golpe. Y también este domingo se convocaba una protesta global para exigir el fin de los retrasos en la concreción del Acuerdo de París, y se exigía un compromiso por el clima de forma global.
Bueno, pues de todo eso vamos a hablar y lo vamos a hacer en compañía de Maladrín. Muy buenos días, Manuel Fuentes, buscadora de estrellas, Chesco Trillo, la tía Faustina, Manuel, Rodrigo, Elena Noruega, Mercedes, Ángel Will Wise, Andrés Carmelo, Marcados, Belisa, Mamen Paez, Enfermero Salesa, muy buenos días, Enfermero Salesa, Jode Lope, bueno, un montón de gente que se incorpora a esta hora al programa y que nos van a ayudar a analizar la realidad. Y para quienes, ya sabéis, hay abiertas diferentes vías de participación, un hashtag, almohadilla, la cafetera cuenta atrás, porque ha comenzado la cuenta atrás para las autonómicas y las municipales. Ya hemos escuchado una primera visión sobre cómo se va a conformar la candidatura para el Ayuntamiento de Madrid, que esto probablemente nos da algunos indicios, de algunas claves sobre, bueno, las relaciones entre los diferentes partidos que conforman los partidos agrupados en torno a Ahora Madrid y al Ayuntamiento. Algunas claves vimos publicadas en El País, y ha convocado Manuela Carmena una rueda de prensa donde pretende aclarar algunas de estas cosas. No sabemos cómo habrán sentado en Podemos, aunque algunas de las cosas que se pueden leer ya por las redes sociales auguran una cierta tensión en torno a este tema también. Está Andalucía. Andalucía, ya sabéis que anunciaron un adelanto electoral porque se rompe el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Así que tenemos por delante el calendario. Comienza la cuenta atrás, el pistoletazo de salida. Ya queda poco. Quedan unos meses, pero nos los van a poner muy, 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 muy divertidos. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás sola. Tuitear en este momento el editorial del programa. El dilema de Torra, negociación sin voluntad de negociar, que os pedimos que lo apoyéis y nos ayudéis a retuitearlo para darle cobertura. Esto es La Cafetera. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar y luego ya charlaremos despacito en la sobremesa cafetera de la vida, las cosas. No voy a hablar de los tomates hoy, pero que sepas que sigo muy indignado con el asunto tomateril de los grandes supermercados. Y además tengo numerosas incógnitas sobre este tema. Esto es La Cafetera. Porque no saben nada. ¿Cómo los mantienen? Ahí me decía alguien, no seas cuñado, no se trata solo de mantenerlos en cámaras durante meses. La verdad es que sí, no sé, yo siempre he pensado que estaba muy relacionado con eso. Pero parece que no, que el cruce que han sufrido los tomates sistemáticamente para conseguir, bueno, no sé, porque aquí cada uno te cuenta alguna historia. Lo tenemos que investigar, Mary. Recuérdame que esto lo miremos con...
Bueno, de hecho ya lo hablaremos si quieres luego, pero un oyente nos habló de una manera de, digamos, comprar tomates, lechugas, todo tipo de productos ecológicos, organizándote en comunidades.
Bueno, de hecho, es verdad, eso está pasando, sí. Y hay, no se llaman clubs de compra, agrupaciones de compra.
Sí, ahora mismo no me acuerdo del nombre exacto, pero sí, bueno, son comunidades y entonces se organizan para ir, bueno, pues...
Sonríe un poco, Mary. ¿Qué te pasa?
¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así?
Porque tienes que llegar con un poco más de ánimo en la vida, sonriendo, lo que es con la alegría que te caracteriza.
Pero si estoy alegre, pero estoy hablando de cosas serias.
Bueno, lo de las agrupaciones de compra, que está muy bien, pues lo deberíamos repasar un día, tienes razón. Lo deberíamos...
Que incluso hasta aplicaciones de móvil para organizarse.
Dice Dr. Jekyll, la agricultura nunca es ecológica. Hombre, pero hay más sostenibles que otras y más ecológicas que otras. Es verdad, tienes razón, pero bueno. Bueno, el caso es que tenemos un montón de cosas de las que hablar con vosotros y os pedimos la ayuda, pero sabéis que siempre comenzamos observando cuál es la mirada que han colocado sobre la actualidad. Vamos a hablar también, por cierto, con Ainhoa Goñi, que tenemos que hablar de ciencia, tenemos noticias importantes, además es el reencuentro tras el verano, tenemos muchas ganas de hablar con ella. Hoy tenemos un montón de cosas en el menú cafetero, pero...
Ainhoa siempre está alegre.
Y eso, bueno, iba a decir, eso da gusto, porque no me... Pero digo, no, vamos a establecer paralelismos. No, 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 pero es verdad, Ainhoa siempre está Goñi, y es verdad que eso
Ainhoa siempre está Goñi.
Ainhoa siempre está Goñi, muy Goñi. Que tiene boca, se equivoca, no sea rancia.
Que sí, yo también.
Es verdad. El País. Bueno, entonces comenzamos observando un poquito cuál es el... cómo han recogido los periódicos las diferentes noticias a lo largo de este fin de semana. Hay algunas noticias verdaderamente inquietantes. Dice el periódico El País en su portada, lleva dos grandes noticias. Una, por una parte, una que nos ha llamado mucho la atención, que nos parece una noticia extraordinariamente positiva. Sanidad lanza un plan para prevenir 3.600 suicidios al año. El gobierno pretende aumentar la detección precoz de un problema que causa el doble de muertes que el tráfico, pero sobre todo fija su atención con muchísima intensidad en las enfermedades mentales y en los protocolos de intervención inmediata y en la velocidad de asistencia. Hay una lentitud en la sanidad pública muy preocupante en todo lo relacionado con las enfermedades mentales. Y Sanidad parece que se ha puesto a trabajar en cambiar este asunto. Lo lleva hoy a su portada del periódico El País. Lo que pasa es que es una noticia que coincide y que queda en este momento tapada por esa información que os adelantábamos, que hoy proporciona el diario.es en su portada. Abre cinco columnas, una gran exclusiva. La ministra de Sanidad obtuvo un máster en la Universidad Rey Juan Carlos plagado de irregularidades, dice el diario.es, que habla de unas inverosímiles explicaciones de la ministra sobre su máster, Carmen Montón, que negó el trato de favor, que va a dar explicaciones esta mañana porque ha convocado una rueda de prensa y vamos a escuchar las ruedas de prensa, pero cuenta algunos de los mecanismos de funcionamiento de este máster en el que participó y que nos auguran también complicaciones similares a las que ya tuvieron Cristina Cifuentes e incluso Pablo Casado. Dice que ha negado trato de favor en el máster de la Universidad Rey Juan Carlos, que ha anunciado una rueda de prensa, que rebatirá la información, aclarará esa situación, ha dicho, pero estamos a la espera de escuchar esas explicaciones que ha anunciado además a través de un tuit a las 6:15 de la mañana. Ha hablado en la cadena SER, ha negado trato de favor, ha dicho que se hace responsable de sus actos, pero no de los del Instituto de Derecho Público, y ha asegurado que está tranquila y que ha hablado con Pedro Sánchez y con Carmen Calvo. Parece ser, según ha dicho la propia cadena SER, que la Universidad Rey Juan Carlos está investigando desde junio el máster que cursó la ministra de Sanidad. Lo examina en el marco de una información reservada en la que el Servicio de Inspección de la Universidad está comprobando todas las titulaciones del instituto responsable del máster de Cristina Cifuentes y Pablo Casado. Así que tenemos una nueva entrega sobre este asunto para tranquilidad de Pablo Casado, que ahora puede utilizar de cortafuegos pues cualquier información, por pequeña o media que aparezca, ya relacionada con esto. Pero, en efecto, veremos a ver si qué es lo que ocurre, porque, dice Sonja, si dimite sería una bomba para Pablo Casado. Y pues tiene un poco de razón. El periódico El País, además, en su portada, la ultraderecha sueca gana fuerza según los sondeos. Muchísima preocupación por cómo se está produciendo este ascenso de la extrema derecha en Europa. Ahora es en Suecia, dice que los socialdemócratas logran la victoria, pero con el peor resultado de su historia, y que el mensaje xenófobo está calando en una buena parte del electorado. Dice el periódico El País en su portada, las elecciones celebradas ayer en Suecia mostraron la pujanza de la extrema derecha en un país que ha sido durante décadas modelo de las políticas sociales y de integración en Europa. El partido xenófobo y eurófobo, Demócratas Suecos, se situó en segunda posición con el 19% de los votos, tras ganar 7 puntos respecto a los comicios anteriores, según los sondeos de pie de urna. Realmente es que resulta pavoroso ver la forma en la que esta Unión Europea está girando. Dice el periódico El Mundo que avanza a costa de partidos tradicionales la extrema derecha sueca, que las elecciones legislativas suecas han dejado un panorama desconcertante, emociones contradictorias, dice. Por un lado, los socialdemócratas han sido el partido más votado, pero con sus peores resultados desde que el sufragio universal masculino se introdujo en el año 1911, dice el periódico El Mundo también en su portada que acompaña esta otra información. Claro, luego nos vemos cómo se agitan los fantasmas del nacionalismo, cómo se contribuye con tanta irresponsabilidad a agitar las conciencias, la xenofobia y el nacionalismo. Porque en la misma portada del periódico El Mundo, una foto cargada de banderas españolas, dice: la Cataluña dormida vuelve a despertar. Miles de personas se manifestaron ayer en Barcelona en defensa de la unidad de España, en contra de la actual negociación entre el gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat. La marcha contó con la presencia de miembros de Ciudadanos y de PP y de grupos que retiran lazos amarillos. Y claro, dices, por una parte estás asistiendo con pavor a lo que provoca precisamente agitar esos fantasmas, y por otra parte estás contribuyendo a agitarlos sistemáticamente en lugar de contribuir al sosiego y a la calma. Bueno, dice Además, el periódico El Mundo en su portada más abroncó a los técnicos que se negaron a amañar un supercontrato, recriminó su rechazo a adjudicar el suministro de agua de Barcelona por 1.000 millones de financiación de Convergencia Democrática de Cataluña, dice el periódico El Mundo en su portada, que además lleva esta noticia a la que también nos referíamos antes, sobre Manuela Carmena. Quiere sumar al PSOE en Madrid a una lista única de la izquierda. Según el periódico El Mundo, la alcaldesa de Madrid querría integrar al Partido Socialista en una, dice, amplia plataforma ciudadana progresista para las elecciones de 2019. Desde su equipo lo ven muy complicado, mientras que el PSOE se apresura a dejar claro que tendrán su propio candidato. Y hay mucha curiosidad por saber quién va a ser los candidatos tanto del Partido Socialista como del Partido Popular para Madrid. Porque, claro, muchos veían a Pablo Casado como el gran candidato para el del Partido Popular, pero la dirección del Partido Popular obviamente le saca de las quinielas y está por ver quiénes son. Soraya Sáez de Santa María, sobre quien se había especulado mucho también como candidata, también parece quedar fuera de esta ecuación. Así que en lo que se refiere al Partido Popular hay mucha incertidumbre por saber quiénes serán los candidatos que presente. Y en cuanto tanto para la comunidad como para el ayuntamiento. Y en cuanto al Partido Socialista, estamos en las mismas. En la comunidad, Ángel Gabilondo parece que se conforma como el gran candidato. Y parece que, por parte de Podemos, vemos claramente a Íñigo Errejón. Pero ¿quién va a poner el Partido Popular? Porque el candidato actual, el presidente actual, es un absoluto desconocido y no parece que esté. Bueno, a lo mejor han decidido dar por perdida la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento, lo cual sería una victoria para la izquierda. Este es el gran reto y este es probablemente el gran dilema que tiene que afrontar ahora Podemos después de la oferta que ha lanzado Manuela Carmena, o después de las insinuaciones que se están publicando, porque todavía no ha hablado personalmente, pero después de las insinuaciones que se están publicando, una plataforma donde no tenga tanto peso ahora Madrid. Y esa sería la que encabezaría Manuela Carmena. ¿Ya ha habido algún concejal de Manuela Carmena que ha calificado esto como de una monarquía de izquierdas o una monarquía con una crítica bastante dura? No recuerdo exactamente las palabras que ha utilizado, luego si tenéis interés lo buscamos en la red, pero ya ha provocado una cierta tensión dentro de las filas de Ahora Madrid y de Podemos. Pero todos saben que Manuela Carmena es una gran candidata y que sin Manuela Carmena tendría muy difícil lanzar a estas alturas, así que es probablemente lo que va a argumentar Manuela Carmena para tratar de ganar el pulso a un partido con el que tenía muchas dificultades y a unos candidatos, con unos miembros con los que tenía algunas dificultades dentro del ayuntamiento. Bueno, todo eso se va a quedar despejado, va a quedar despejado hoy a lo largo del día. Y mientras tanto, más allá de las lecturas que se puedan hacer de cara a las municipales y las autonómicas, está la gran lectura nacional. Dice el periódico ABC que en una encuesta que han formulado, Casado empata con un Sánchez que no rentabiliza el poder, dice el ABC. El efecto Moncloa se desvanece, el PSOE pierde 2 puntos y 12 escaños en solo 3 meses de gobierno. El 69% de los españoles reclaman elecciones ya. Bueno, es una encuesta así, un tanto sui generis. 106 escaños lograría, según esa encuesta del ABC, el Partido Socialista y 106 el Partido Popular. Pedro Sánchez versus Pablo Casado. Pero Pedro Sánchez lograría el 27% del apoyo y Pablo Casado el 25% del apoyo. Bueno, vamos a ver, porque todavía es todo demasiado, demasiado precoz y queda mucho tiempo todavía por delante. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no, estás sola.
Pass it off like we're healthy, like the things we said don't haunt us. It's a part of our illness. judgment day lets us rest easy. Let's us rest easy.
Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado.
Our own transgressions, it's the game we play until our judgment day.
Bueno, pues, este audio decía nos sirve para retratar precisamente que cuando la voluntad de los ciudadanos es exigente, nos encontramos con numerosísimos logros, y uno de los ejemplos, os lo decíamos al principio del programa, lo tenemos en la gran batalla que han librado los ciudadanos de Murcia para luchar por el soterramiento de El AVE. Un tren que parte la ciudad en dos, para el que se estaba construyendo un muro que colisionaba directamente con las ventanas de algunas casas. Una auténtica vergüenza, y ha sido gracias a la gran movilización ciudadana que se han anunciado algunos avances. No sabemos cuántos, ahora lo vamos a preguntar, cuántos de estos avances podemos tener confianza de que se vayan a producir, pero lo cierto es que algunos anuncios que dan una buena expectativa sí que ya se han producido. Pero hay una persona que durante todos estos meses se ha convertido en el referente, en la persona que nos ha ido desvelando minuto a minuto cómo era esa lucha de los ciudadanos. Cecilio, que día tras día en las vías del AVE, con un pequeño teléfono móvil y con un periscope diario, nos iba informando minuto a minuto de cómo avanzaban eso. Todos los que navegáis por internet, por Twitter, lo reconocéis perfectamente, porque ha sido la persona a través de la cual hemos seguido esta crisis, los ojos que nos lo han contado, y allí día tras día, noche tras noche, le hemos visto pasearse por las vías, por las movilizaciones ciudadanas. Cecilio, oyente de La Cafetera además, es un placer, un gusto y un privilegio tenerte con nosotros. Cecilio, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. El placer también es mío.
¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Porque creo que estás agotado.
Sí, esto es agotador porque todas las noches son pues una hora más de retransmisión en directo, y luego pues hay que compatibilizarlo con la vida diaria, y se hace pues muy complicado, tanto físicamente, psicológicamente, emocionalmente, pero lo merece. La gente va allí todos los días y lo que no se ve no existe, y hay que mostrarlo.
Lo has mostrado, lo muestras cada día a través de Periscope, y también habéis montado una emisora de radio en las vías a través de la cual te escuchamos, os escuchamos contar qué es lo que está ocurriendo. Y antes de que hablemos, porque a mí una de las cosas que me fascina también es tu propia experiencia personal, experiencia vital en torno a esto, pero antes de eso, dime cómo está la situación, porque nosotros hemos leído informaciones muy contradictorias. Por una parte, estamos viendo que Adif está anunciando que mete más maquinaria, que ha desplazado 6 máquinas pantalladoras para agilizar las obras de soterramiento para cumplir con las fechas que se han marcado, pero sabemos que hay una gran desconfianza también entre los vecinos de que todos estos se vayan a cometer en los plazos previstos y que estas cosas que se han anunciado como victorias terminen finalmente cumpliéndose. ¿Cuál es la perspectiva vuestra? ¿Cómo la afrontáis vosotros?
Sí, por una parte el cambio ha sido abismal, ¿no? De tener una presencia policial de entre 30 a 35 o más policías cada día en las vías, estar sometidos a más de 50.000 euros de multas y comprobar cómo las obras iban acelerando continuamente, pues ahora mismo la situación es que con el cambio de gobierno, con el cambio de delegado del gobierno, se ha anunciado que el tren vendrá soterrado para el año 2020, las obras se han visto variaciones, los vecinos lo están viendo, hay gente allí que está bastante contenta con esos cambios, pero al mismo tiempo son 30 años de reivindicación, son 30 años pidiendo el soterramiento, 6 años de protestas semanales cada martes. La gente, como decía, durante las marchas por la calle, ni catenarias ni mentiras milenarias. Entonces, la mayor parte de la gente no se fía y dicen que si el soterramiento llegará para el 2020, que estarán en la calle todos y cada uno de los días hasta el 2020.
Habéis pasado tanto tiempo en la calle que eso os ha permitido también tomar la atención a una ciudadanía que está muy enfadada y te preguntaba, bueno, hay desconfianza, hasta donde sabemos es verdad, parece que las máquinas se han desplazado, parece que hay un calendario de trabajo bastante extenuante y bueno, pero una cierta desconfianza que hacia que al final se cumplan estos planes previstos. Porque el problema, Cecilio, para que la gente lo comprenda, porque hay muchos oyentes que están fuera de España, que no han seguido con mucha intensidad la polémica con Murcia, es que se pretendía partir la ciudad en dos, y de hecho se estaba haciendo, ¿no?
Sí, sí. Ahora mismo estamos a lunes, ¿no? Mañana martes se cumplen 365 días y dos romerías, una festividad murciana, que fue el pasado año el momento en el que Murcia se echó a la calle. 5 días antes la plataforma por soterramiento creó una acampada y el mismo día 12 la gente, al pasar en romería, miles de personas comprobaron como el muro ya estaba allí. O sea, estaban esperando a que pasara la Virgen para tapar la parte de calle que quedaba y así, de esa manera, acelerar la traída del ave en superficie. Entonces, la gente que estaba incrédula en Murcia se echó a las vías, pero es que se echó a las vías parando los trenes. Es que fue increíble. Pocos días después, 18 días después, salieron a la calle más de 50.000 personas que la gente más mayor, más de 80 años en Murcia, decían no he visto jamás algo parecido. Decían que a lo mejor con la guerra de Irak, en la manifestación contra la guerra de Irak, pues hubo algo similar. Pero la gente hace justamente un año comprobó cómo de no haber salido a la calle habría muro. Y el 3 de octubre hubo gente que tiró parte del muro. Es decir, el muro cayó, ¿no? Igual que cayó el de Berlín, cayó el de parte del muro de Murcia el 3 de octubre. De no haber sido por eso, de no haber sido por todas las protestas en Murcia y por haber continuado las protestas en Murcia, pues todos los años de lucha, Murcia ya estaría partida. Es decir, la lucha habría sido posterior y mucha gente estaría resignada, como lo están en Granada, que en Granada llevan más de 3 años sin tren. Más de 3 años sin tren. Les dijeron, el AVE va a venir en 6 meses. Lleva más de 3 años sin tren. Han salido a la calle también, más de 20.000 personas, la Marea Amarilla, allí lucha, pero están sin tren. Murcia sabe el caso de Granada, sabe el caso de Valladolid, que también está partida hace 10 años, y Murcia seguirá luchando.
Y entonces, en esta sucesión de movilizaciones muy silenciadas por los grandes medios de comunicación, no, prácticamente no hemos visto más que de forma anecdótica algunas de las noticias, pero sin embargo las imágenes que nos llegaban a través de las redes sociales, a través de gente como tú que lo estaba retransmitiendo, era la imagen de una región completamente movilizada. De hecho, como decías, absolutamente histórica. Decía Filosofía Perdida, una gran lucha que demuestra que el poder de la gente es más fuerte que el de, decía Filosofía Perdida, que el del PP y sus sobres en Murcia y su soterramiento. Y también Vicente decía, qué grande Cecilio por su perseverancia, recordándonos cada día que la lucha vecinal es ejemplar, que lo ha sido ejemplar en Murcia. Y es verdad que merecéis muchísimo éxito por la capacidad que habéis tenido y la perseverancia. Y allí se ha dado una serie de personajes. Hemos hablado alguna vez con Ana, la abuela de las vías, una mujer de 80 y tantos años que se sentaba en las vías enfrentándose a la policía, y otros personajes como tú. ¿Y qué es lo que te ha llevado a ti? Porque tú has dedicado prácticamente todos los días de estos últimos meses, todos los días, todas las noches, a seguir esto. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que te ha movido a ti?
Bueno, yo, por una parte, ya la solidaridad me mueve de siempre, ¿no? Hace años, cuando a todas las personas les iba bien, pues parecía que ser solidario era poco más que ser tonto. Pero bueno, a día de hoy el país está en una situación tal que la gente sí parece que ha tomado conciencia de que la solidaridad es algo más que necesaria. En mi barrio, hace más de 30 años pusieron también un muro. Yo estoy en la parte positiva, en la parte de que va al centro de la ciudad. Construyeron una autovía, la autovía y autovista A7, que por cierto acabó con el tramo de tren entre Lorca y Granada, lo quitaron, llevan luchando 33 años, más de 34 años para que lo restituyan. Entonces yo, al comprobar cómo se vive a un lado del muro, dije, tengo que solidarizarme con esta gente no sabe cómo es vivir a un lado del muro. Y mira que yo, insisto, vivo en la parte positiva, pero prácticamente no voy al otro lugar. Y eso que hay una carretera, que es cómodo, hay por algunos lados pasarela. Entonces, yo tenía muy claro que lo que no se ve no existe, lo que se ve poco apenas existe, y lo que no se repite deja de existir. Y con mis medios, pues la cámara, eso sí, siempre acompañado de mi hermano Jesús, me acerqué un día a las vías y desde entonces, pues con todos los días, al principio prácticamente nadie me hablaba y ahora ya somos una gran familia que es una experiencia personal que difícilmente se puede describir con palabras. Es impresionante, es precioso, y quienes vamos allí, cuando nos preguntan qué hemos conseguido, pues hemos conseguido que para muchas personas nos cambie la vida.
Claro, porque además hay una intrahistoria que acabas de mencionar, la de tu hermano Jesús. Tú tienes un hermano que te acompaña todos los días a las vías, y me decías el día de la desvirtualización cafetera, que os conocimos allí a los dos, nos vimos y pudimos desvirtualizarnos, y me decías, es que también se ha convertido para él en la gran batalla de lucha, y ha hecho de esto también una herramienta muy importante y va acompañándome siempre al lado, ¿no?
Sí, yo desde que nací estaba mi hermano. Mi hermano es 8 años más que yo, tiene 8 años más que yo. Entonces, yo para mí, mi hermano, que tiene, bueno, tiene un grado de discapacidad alto, él es autónomo, puede moverse, puede asearse, etcétera, pero tiene un grado alto de dependencia. Pero yo, mi hermano, siempre he visto una persona absolutamente normal y yo lo he normalizado. Entonces, en el momento que nos quedamos huérfanos y vine a Murcia para estar con él, para tener su custodia, su tutela, pues mi hermano lleva una vida de lo más normal. Entonces, si yo me voy a las protestas, mi hermano se viene conmigo a las protestas. Mi hermano es una persona que además le encanta mucho más estar en la calle, estar paseando, llevar una vida mucho más social que incluso a mí mismo, y eso ha hecho que mi hermano se gane muchísimo antes a la gente incluso que yo, ¿no? Entonces, para mí es importante que mis limitaciones no limiten a mi hermano y las capacidades de mi hermano me capaciten a mí. Él es una persona muy sociable, yo más introvertido, pero decidí sacar también esa parte que tiene mi hermano, pues para echarme a la calle y irme con él. Y todos los días allí, y la gente, bueno, pues mi hermano es el hermano de las vías, ¿no? Se podría decir, ¿no? Es el hijo, el hermano de toda la gente que está allí.
Y esto es lo que pasa cuando escuchas a los ciudadanos. Y esto es lo que pasa cuando escuchas cómo es la vida de los ciudadanos. Y cuando miras y ves el detalle, y entonces entiendes por qué ocurren las cosas que ocurren y por qué tenemos que tener esperanzas y expectativas. Cecilio, yo te agradezco muchísimo, muchísimo, porque además te asalté ayer por la tarde, te puse un mensaje, te dije, oye, mañana queremos hablar contigo, sabemos que se cumple el aniversario. Claro, probablemente el aniversario va a quedar tapado por el 11 de septiembre, por la diada, porque también hay paralelamente, también hay muchos focos mirando hacia Cataluña, pero deberían girarse un poquito y mirar hacia la esencia de lo que ha ocurrido allí en Murcia, con la historia de tantas y tantas personas, historias individuales, pequeñas, y que en la que caben tantos registros y tantos perfiles que a nosotros nos llamaba profundamente la atención, y queríamos dedicarle también el programa a esto, y sobre todo para agradecerte públicamente todo el trabajo que has hecho para darnos a conocer lo que estaba ocurriendo allí, Cecilio. De verdad, de corazón, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, Fernando, tanto a ti, a María, a la Resistencia, que siempre han sido unas personas que han estado muy pendientes de esta reivindicación. Yo casi siempre que podía, porque antes te escuchaba por las mañanas cada día, pero luego con esto me era más complicado, ponía un tuit con el Periscope, como bien sabes, y dije, me arriesgo a ser cansino, pero pero es que esto sigue existiendo y yo creo que hay que seguir contándolo porque la gente que va allí merece la atención, merece qué menos que la atención, y siempre se la habéis dado, y yo estoy muy agradecido a todas las personas, incluso a la gente de la resistencia que entra a Periscope. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, y un abrazo muy fuerte para tu hermano Cecilio. Cuídate mucho, cuidaos.
Un abrazo.
Esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando eres la resistencia, y no estás sola.
Got the cold sweats that make me wonder what you've done for your last fiscal.
We will make America safe again. And yes, together we will make America great again.
No puede estar de moda ser izquierdas, pues si es uno carca. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién.
Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses.
Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata.
No, hombre, no. No era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea.
Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos.
El enemigo es Daesh, el terrorista yihadista.
Yes, we did.
El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la...
Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera.
Buenos días, cafetera. Parece como broma.
Que es la única salida al problema territorial.
Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com.
Sabéis que hay dos agendas, la agenda setting, la que marcan los grandes medios de comunicación, y esa otra mirada, la mirada de la cafetera, la agenda cafetera, en la que también se incluirían palabras como las de Cecilio, y experiencias como la de Cecilio, y reivindicaciones como la de Cecilio, pero también hay muchas noticias que nos decís, tienen que tener presencia en los medios de comunicación y presencia en la cafetera, y por eso las va recogiendo María desde el comienzo del programa.
Sí, empezamos con la información que ya comentábamos al principio, y es que las muertes de migrantes en la ruta a España aumentaron un 46,8% en 2018, según cifras publicadas por la Organización Internacional para las Migraciones. El número de muertos o desaparecidos en la ruta occidental del Mediterráneo, que desemboca, recordamos, en España, ha aumentado un 46,8% en este año. De acuerdo con el proyecto Migrantes Desaparecidos, un total de 329 migrantes o solicitantes de asilo perdieron la vida en aguas próximas a España entre el 1 de enero y el 5 de septiembre, frente a las 224 del mismo periodo del año anterior. Las muertes en la ruta española suponen además el 21% de las 1.565 personas muertas o desaparecidas en todo el Mediterráneo en su intento por llegar de forma irregular a Europa en 2018, explicaban en estas distintas informaciones. Y es que las estadísticas de la Organización Internacional para las Migraciones, un organismo vinculado a la ONU, también certifican que España, con 31.040 personas, lidera la llegada de solicitantes de asilo migrantes a Europa a través del mar en 2018. Y como también informábamos al principio, este domingo miles de chilenos recordaban a las víctimas de Pinochet a 45 años del golpe. Nos lo enviabais varias de vosotras, y es que miles de personas participaron este domingo en la tradicional romería hacia el Cementerio General de Santiago para conmemorar el 45 aniversario del golpe de Estado que el 11 de septiembre de 1973 derrocó al presidente Salvador Allende. La marcha, convocada por organizaciones sociales y por derechos humanos, se realizó bajo el lema "A 45 años del golpe militar, seguimos luchando por verdad y justicia". La romería avanzó por el centro de la capital chilena hasta el Cementerio General, donde reposan los restos de Salvador Allende, y hay memoriales que recuerdan a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. Y este sábado se convocaba una protesta global que tenía el lema de Rise for Climate por el fin de los retrasos en la concreción del Acuerdo de París, el Acuerdo de Cambio Climático. 5 ciudades españolas fueron llamadas a participar en la marcha Rise for Climate, convocada este sábado en 91 países para pedir que se acabe con los combustibles fósiles. 11 días después de la dimisión del ministro de Transición Ecológica francés, organizaciones de casi un centenar de países se han unido para reclamar uno de los objetivos más ambiciosos del exdirigente galo, que era acabar con los combustibles fósiles y pasar a un modelo de energía totalmente renovable. Pero además vemos una información, vemos que es trending topic la caridad, porque un hombre mata a su mujer en la caridad en Asturias y luego se suicida. Así lo informa Europa Press, es una información de esta mañana, y es que un hombre habría matado a su mujer en la localidad asturiana de la caridad y posteriormente se habría suicidado, según informan a Europa Press fuentes de la investigación. Así que nos podríamos encontrar con otra víctima de violencia machista en nuestro país.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida.
Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad.
En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios.
Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían...
But now science offers a more convincing explanation.
Costar explicar exactamente cuál es el tema de hoy para con Ainhoa Goñi, por muchas razones. Primero, porque es nuestro reencuentro después de las vacaciones y nuestra experta científica nos tiene que contar muchas cosas, pero además también nos tiene que saludar porque ya sabemos que los oyentes de La Cafetera se han hecho absolutamente fans del mundo de Ainhoa Goñi. Ainhoa Goñi, muy buenos días.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Es que no quiero frivolizar con el tema porque el tema de la ciencia nos parece trascendental y entonces cada vez que te presento siempre estoy moviéndome en una ambigüedad que no puedo aludir a otras cosas para que nadie me diga, oye, no pongas el foco en esto porque claro, porque esto no es frívolo, pero digo no. Bueno, el caso es que teníamos muchas ganas de hablar contigo, Ainhoa, que lo sepas.
Muchas
que
gracias.
La audiencia, María.es y yo personalmente te hemos hecho mucho de menos. Mira, que,
sí, muchas, te hemos hecho de mucho de menos.
Y a vosotros.
Ya le decía a Ainhoa Goñi que la luz, que la brújula que orienta a María.es en la vida es Ainhoa Goñi. ¿Qué puede salir mal?
Probablemente todo, pero nos divertiremos en el proceso.
Eso sí, seguramente. Pero bueno, es verdad que es una luz que nos alegra a todos, que nos ilumina a todos, y además es verdad que nos aportas también un...
Además decíamos que tú, Ainhoa, que siempre estás alegre.
Siempre estás alegre. Tú sabrás que en sí, qué marmita sí. científica te caíste cuando eras niña, pero es verdad que tienes
No lo sé, más de un profesor de ciencias tiene la culpa, seguro.
Seguro. Pero bueno, el caso es que con Ainhoa Goñi siempre abordamos retos científicos y en este año no pretendemos desde luego abandonarlo. La semana pasada nos pillaba en el Valle de los Caídos haciendo el programa y entonces no hablábamos de ciencia, pero tenemos, porque hicimos el programa totalmente desde el exterior, pero es verdad que teníamos este reto pendiente, sobre todo hablar contigo, y además porque en estos días hemos estado escuchando algunas noticias, Ainhoa, que nos han llamado mucho la atención sobre nuevos descubrimientos en torno a los neandertales, a la descendencia de los neandertales, y entonces ha habido avances muy importantes, ¿no?
Sí, totalmente. Y te digo una cosa, lo que decías antes realmente es correcto. O sea, hay veces que se puede hablar de ciencia y de otras muchísimas cosas porque el tema que vamos a hablar hoy nos habla de nuestro pasado y nos habla de que no somos tan distintos. A ver, han encontrado los restos de un adolescente, de una niña de 13 años, que es un descendiente directo, o sea, es hija de una madre neandertal y de un padre denisovano. Es la primera vez que ocurre algo así, porque sabemos que se han ido encontrando, por ejemplo, en los huesos de su padre, o sea, de su padre, por ejemplo, han encontrado que en un momento lejano sus padres o se cruzaron en algún momento también con neandertales, pero es la primera vez que se encuentra un descendiente directo. Y lo decía por lo de que no somos tan distintos, no, al final, a lo largo de la historia, si vemos la evolución, nos hemos ido cruzando en distintos momentos, todos, salvo los africanos, tenemos genes, tenemos ADN neandertal, tú, yo, todos, María, todos tenemos esos restos de los cruces.
Claro, sí, ha dicho María, dice, sí, unos más que otros.
Unos más que otros. Sí, pero es curioso, fíjate lo que hemos aprendido en los últimos años, porque no eran tan distintos. Al final, Atapuerca, por ejemplo, esto se ha descubierto en Siberia, ¿vale? En la cueva de Denisova, donde se encontró al que se bautizó como el primer denisovano. Y aquí se ha encontrado a esta niña, que además eso nos habla de que las especies se han ido cruzando a lo largo de la historia. Esto ocurrió hace 50.000 años, pero ya sabemos hoy en día, de ahí que tengamos ADN neandertal, que los sapiens y los neandertales se cruzaron. El que se crea especial, lo siento, pero hay que decirle hoy que no. Nos parecemos mucho más de lo que pensamos, y aunque tengamos un color u otro, al final todos tenemos un origen y todos tenemos unos ancestros muy parecidos, y ya te digo que nuestro ADN lo refleja. Los sapiens y los neandertales se cruzaron, al menos que se sepa, en dos momentos distintos de la historia, hace 50.000 también, como esta madre neandertal y este padre denisovano, y hace 100.000 años, probablemente además muchísimas veces más, igual que en este caso estas dos especies, porque el hecho de haber encontrado una hija directa implica que probablemente habrá más, y sobre todo que se cruzó en más de un momento, ¿no? Y eso es algo muy interesante, sobre todo cuando muchas veces estudiamos los casos y las sociedades como totalmente cerradas, distintas y separadas de las otras, ¿no?
Y la cueva de los denisovanos, que luego este descubrimiento, claro, también nos conecta con las investigaciones que se están llevando aquí en España, pues se están llevando investigaciones totalmente muy importantes con Atapuerca y con los neandertales de Asturias también, ¿no?
Sí, exacto. Sí, la verdad es que es muy curioso cómo van avanzando las cosas, lo decía María, lo de qué neandertales somos, o algunos más que otros. Pues te digo una cosa, cada vez se notan menos diferencias. Evidentemente las había, las hay, la evolución, el cambio, en fin, vivir en sociedades, te enseña muchas cosas, pero es verdad que, por ejemplo, en el norte, en el Sidrón, en Asturias, se investiga desde hace años, ahora la cueva ya está totalmente, digamos, todos los restos se han sacado, pero son años lo que esperan de investigación en el laboratorio, se han descubierto muchísimas cosas. Hace mucho pensamos en un neandertal, pensamos en un ser, digamos, como un cromañón, alguien muy oscuro, poco sensible, etcétera, etcétera. Y al final sabemos que empezaron a hacer representaciones en Gibraltar, por ejemplo, se han encontrado una especie de dibujo que es como si fuese un hashtag. Sabemos que cuidaban a los enfermos, que hay enterramientos rituales, es decir, pensaban en el más allá. Y aunque tienen algunas cosas que a nosotros nos cuesta verlas, por ejemplo, como el canibalismo, sí que se sabe que en algunos momentos, aunque en algunos momentos fue por guerra, por venganza, etcétera, etcétera, también había momentos los que se hizo de forma ritual, como una forma de unir al grupo, ¿no? Y de que a lo mejor esa persona que había fallecido siguiese con ellos. Entonces, es verdad que no son tan distintos, y esos descubrimientos se han hecho, ya te digo, por un grupo español en Asturias. Y un poco también otra de las cunas de la información de estos temas es Atapuerca, evidentemente, que además allí, bueno, ya sabéis que se han encontrado de todo, se ha aprendido muchísimo sobre muchas especies, y una de ellas, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, es el antecesor, porque yo siempre digo que ellos cometieron el primer asesinato barbárico de la historia, al menos que sepamos, porque hace 800.000 años un grupo de sapiens se enfrentó a otro y se enfrentó de una forma muy peculiar. Fueron a por los más débiles, a por los niños en este caso, y no solamente los mataron, sino que se los llegaron a comer. Practicaron canibalismo, de lo que hablaba antes, de una forma bastante radical con la que asustar al grupo de enfrente y acabar con la descendencia, ¿no? Con ese linaje o con esa lucha de poder que, bueno, que de distinta forma, pero se ve a lo largo de la historia y llega hasta nuestros días, aunque se acabe con los linajes o con los grupos de otra forma, ¿no?
Claro, son diferentes investigaciones científicas en diferentes uh-huh. lugares del mundo que nos conectan sí. también con nuestro pasado y que con cierta frecuencia tumban también las creencias que teníamos sobre la manera en la que se relacionaban nuestros antepasados y la manera sí. en la que se producían esos intercambios entre unas especies y otras.
Sí, sí.
Claro, ahí había mucho cachondeo con este tema porque decían, claro, los neandertales no, y los denisovanos no solo practicaban sexo, es que tenían hijos también. Y sí, esta sí, chica sí. es la prueba, ¿no? Decía Sataka.
Exacto. Exacto, es totalmente eso. Además, es eso, ¿no? Implica que ha ocurrido más de una vez. Y además, era un poco lo que habla de momento los restos, puede ser que sean cosas casuales, que haya cruces en un momento determinado.
Lo que son encuentros casual, encuentros así un poco...
Sí, un momento, pues, hola, ¿qué tal? No, yo pasaba por aquí, mira, Siberia, hace frío, vente a mi cueva.
Claro.
Es un poco la broma, pero es verdad, así que habla de momentos puntuales que pudieron repetirse en muchísimas ocasiones, pero ¿qué era eso? Y bueno, la madre quedaba embarazada y esa niña quedaba integrada en el grupo de la madre, ¿no? Y ya está, y las cosas seguían y todo era normal, habitual, y ya está. Así que hay que mirar la historia de una forma...
Cuéntanos cómo era el proceso, Ainhoa.
Mira, yo ya sé que tú no tienes mucha experiencia en estas cosas, pero es mujer, conoce vale. a hombre,
vale,
dice, hola, bien. ¿Qué tal? Le invita a un café por las mañanas.
Ya, vale.
Lo podemos... Tal y como estás tú en estos momentos, yo creo que necesitamos como 3 o 4 clases prácticas, ¿vale? Y abrirlos a sesiones de grupo. O sea, pero que no necesitamos un par de meses.
No me hagas esto, Ainhoa Oñi. 50.000 años han pasado, fíjate, 50.000 años de lecciones.
Una cita
dejado.
Fructífera, ¿eh?
Fíjate,
una
hace 50.000 ya hacían lo que algunos están descubriendo ahora. Esto es, tiene su cosa. Pero bueno, está bien que en todo caso, bueno, no, que es una investigación científica de muchísima importancia que ha sido publicada en Nature, que ha tenido un altísimo recorrido
sí, sí.
hacia finales
ha tenido muchísima repercusión,
del mes de agosto
sí.
y que nos conecta también con esas otras investigaciones que se están siguiendo en España, donde además somos bastante, no voy a decir pioneros, pero digamos que tenemos un área de un campo de trabajo también que es muy elogiado y muy valorado en
sí.
todo el mundo.
Sí, 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 hay investigadores muy potentes trabajando tanto en yacimientos españoles como en extranjero también. Bueno, ahora un equipo español se ha ido a acompañar a un equipo internacional también fuera estos días. Es decir, se trabaja aquí, se trabaja en un montón de sitios y sí, aunque en este caso el equipo es alemán, el que trabajaba en Siberia son los de la Max Planck, que son muy conocidos y además con lo ha dirigido toda una investigadora joven que a mí me parece el trabajo que tienes estupendo, que se llama Vivian Sloan. No está dirigido en este caso por Svante Paabo, ¿no? Que es hasta ahora el más conocido. Así que, bueno, nuevas figuras de la antropología también van apareciendo y nos van diciendo cosas muy interesantes. Y de verdad es eso, es ver la ciencia de otra forma, porque estamos aquí por algo que hicieron, evidentemente, una neandertal, un denisovano y un sapiens y un neandertal. Que para que siga habiendo descendencia hay que hacer cosas divertidas.
No, neandertales, yo conozco algunos que van a las tertulias, ya te presentaré yo, que todavía quedan algunos sobre la Tierra, pero lo que sí que me encantaría es ir a Tapuerca alguna vez, me tienes que llevar ahí, ¿no? Y esto te lo digo en serio, a ver si nos organizas una visita con Arzuaga o con alguien que nos enseñe...
Sí, hay que hablar con Arzuaga o con... Sí,
que
con
podamos hacer algo y se lo contamos y podríamos hacer el programa desde allí o alguna cosa porque es una pasada. Pero lo que ha suscitado verdadero interés aquí ha sido el Neandertinder. Ha dicho Buscadora de Estrellas que hay que rebautizarlo. Los Neandertinder, esas cosas, dice... dice...
Totalmente, además, igual imagínate...
Hace 50.000 años,
encuentro,
¿eh?
Encuentros pactados. Cada vez que había lluvia de estrellas, había encuentro
había
entre Neandertales y
Neandertales. Cada vez que había lluvia de estrellas, había descubrimiento 50.000 años después. Y dice Rodrigo Martínez, dice... Algunos creen que Tinder ha inventado algo, dice... O sea, simplificando mucho, fue un rollo entre un protoespañol y una protorrusa. Bueno, no hemos mezclado investigaciones
no
científicas,
así.
Pero vamos, está bien. Pero bueno, Ainhoa Oñi, que de verdad, muchísimas gracias y hablamos la semana que viene. A ver si nos vemos un ratito, nos damos un paseo.
Perfecto.
Y me cuentas todo eso de las flores y las mariposas que me estabas indicando.
Sí, sí, y te dejas hacer unas pruebas de ADN y vemos a ver de dónde vienes y a dónde vas.
Bueno, asumiremos la información como venga. Ya. Gracias, Ainhoa, de corazón.
Un abrazo grande.
Cuídate.
drift away. Speak to my heart, reminding me that I belong.
Siempre me pasa con estas cosas que, claro, dice, de pronto yo oigo neandertales, tal, y entonces bueno, la información va pasando como por delante, pero claro, luego oyes otros términos y te quedas ahí enganchado. Aparte de mi espíritu, así, fresco.
¿Qué pensarán los que encuentran nuestros cuerpos?
Pues a mí que he comido muchos sequillos. Que me pasé de sequillos en aquellas vacaciones.
Sí. Mira, a mí se me puede identificar de una manera. Igual esto no lo tendría que contar. Yo de pequeña tenía un diente siamés, bueno, dos dientes siameses. Entonces, en realidad tengo un diente menos que el resto de la gente. Porque, claro, mi madre me llevó al médico y dijo, ojo, es que tiene dos dientes juntos. Claro, son de leche. Y le dijo el médico, bueno, pues nada, no pasa nada. Y dice, ¿cómo que no pasa nada? Y, pero ¿le va a salir un diente? ¿Le van a salir dos o ninguno? Y dijo, pues nada, sorpresa. No lo sabemos, ya veremos. Y al final me salió uno, así que tengo un diente menos que el resto de la gente. Así que si algún día tienes que identificarme, pues tú también tienes uno menos.
No, no tengo uno menos, tengo un diente así como para atrás. Y entonces fui al dentista. Bueno, no sé por qué estoy contando esto.
Yo tengo que ir al dentista.
Fui al dentista y entonces me dijo, le dije al dentista, hombre, quítamelo porque está ahí atrás. Y me dijo, es que si te lo quito se va a quedar un hueco y vas a parecer el del cuñado. Y entonces dije, pues déjalo, no sé. Dice, es que te puedo apartar todos los dientes para hablar. No sé, esas cosas que hacen los dentistas tan singulares. Y entonces dije, pues déjalo. Si hemos llegado hasta aquí con eso así, tampoco vamos ahora a andar poniéndonos exquisitos. Pero es la cosa de la ciencia, cómo va avanzando la investigación científica. Dice Buscador de Estrellas, dice que a ella le fascinan las cuevas. Pues Buscadora, te voy a recomendar, porque estuve este verano en la cueva de Molinos, las grutas de cristal se llaman. Son unas formaciones geológicas únicas en toda Europa y no te puedes imaginar unas formaciones kársticas. No te puedes imaginar, no, de verdad, es una cosa increíble porque, pues ¿cómo fue el? Cada centímetro tarda en construirse, tarda en formarse 100 años, cada centímetro. Y hay unas columnas gigantescas, ¿no? Entonces, a lo mejor, decía el guía, muy simpático, decía, no, por favor, pedimos, además de que es ilegal, pero pedimos con todo el respeto que tengáis cuidado con las formaciones, con las estalactitas, las estalagmitas, que nadie rompa una porque se puede estar llevando 10.000 años por delante de formación. Y entonces han conseguido, es curioso por la manera en la que se proyectan las gotas de agua que contienen la cal, que es la que va formando las estalactitas, unas formaciones que son totalmente atípicas y hay algunas que están llenas de pequeñas y de minúsculas puntitas. Hay otras que parecen un manto con unas angulaciones. Bueno, es una cosa increíble, es una cosa maravillosa. Y hacen una cosa en Molinos, que además lo hacen en septiembre, claro. Está mal porque estamos en plena temporada y lo van a hacer en cualquiera de estos días. Que, ojo, me encantaría poder hacerlo, me encantaría poder asistir. Pero para eso tendrías que hacer tú el programa, Mary, y que yo me pudiera marchar. A ver si ya vamos organizándonos. Porque hacen un concierto dentro de la cueva de música clásica. Entonces asiste muy poquita gente porque es en medio del, ya con la temporada empezada. O sea, y además no cabe mucha gente.
Tú quieres irte a las cosas guays y dejarme a mí con todo.
Esto es una cosa guay. Claro, te estoy dejando con una cosa guay. No, digo que el programa también es una cosa guay.
Vale. Ya, pero
digo, dices, no, te quieres ir a las cosas guays y me dejas a mí con esto. Pero ¿y qué piensas que es esto? Esto es una cosa guay.
No, me has entendido perfectamente. No quieres compartir nuevas experiencias conmigo.
No, porque tienes que permanecer aquí al pie del cañón manteniendo el Enterprise.
Tengo que poner aquí una litera en el estudio.
Pues oye, aquí.
Que se despliegue.
Y puedes hacer zapatillas también por las noches. A lo mejor Nike nos paga una cantidad indeterminada con tus pequeños deditos, como los de los niños que cosen en la India. Esto era una broma bastante desafortunada, sí, pero que pretendía poner en evidencia las grandes empresas que abusan, las multinacionales que abusan del trabajo infantil. Dicho lo cual, que hay un concierto de música clásica en medio de la cueva, y entonces asiste un pequeño grupo, claro, tienes que estar de pie, colocado como puedes, y entonces tocan en la profundidad de la cueva, hay una temperatura constante además, un frío bastante húmedo. Pero claro, imagínate la acústica que tiene eso. Es una experiencia única. Y yo estoy deseando ir, pero no he ido nunca.
Decían por aquí que también hacen conciertos en las cuevas del Drac en Mallorca. Dice, o sea, que debe ser algo bastante, ¿no? Bastante común.
¿El qué?
Hacer conciertos.
O sea, estoy yo contando una cosa de la que me siento muy orgulloso y tu contestación es, debe ser una cosa bastante común, porque por aquí está contando otro.
Hombre, ya que me vas a dejar
sola, que me lo haces en dos días. ¿Cuál ha sido la otra que me ha soltado también como de... Ah, vale, gracias. Pues nada, si no digo nada, no tengo nada que decir. Total, tendría que estar saliendo para el Rojo Vivo y no me planchan ni la camisa. Que hoy además empieza el programa. Han cambiado el plató. Entonces nos han pedido que estemos un poquito antes. Y claro, yo he dicho, digo, es que no puedo estar mucho antes, porque tengo que salir de aquí. La última vez que contesto me llamaron a continuación diciendo, oye, es que acabas de decir por la radio que no llegas a tiempo, ¿eso es verdad? Digo, no, que sí, que voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar. Me he preparado, ya me he maquillado y todo en casa. Salgo maquillado y todo para allá. Pero hoy estrena Ferreras, nuevo plató. El programa empieza a las 11. Tenemos la actualidad, tenemos lo de Manuela Carmena, que ya verás el lío que se va a montar con lo de Manuela Carmena.
Hombre, ya tenemos dos declaraciones próximas.
Tenemos lo de Carmen Montón.
Carmen Montón, en las próximas horas, no sé si se sabe todavía cuándo, y Manuela Carmena.
Mira, Rodrigo dice que si quiere se trae una marimba y hace un concierto para los cafeteros. Y tengo varias sorpresas preparadas para ti, Mary, porque aunque no te lo creas, aunque digas que no, sí, tengo bastantes sorpresas. Y te van a divertir mucho. O sea, me lo vas a agradecer, me vas a decir qué majo eres.
Sí.
Sí, sí, sí.
Qué bien.
Y tengo algunas.
¿Mientras sean buenas?
He dicho sorpresas. Sorpresas son buenas, si no, no serían. No serían.
Bueno.
No serían buenas. Pero iba a decir yo que me apetece mucho que venga gente aquí a cantar y tocar. Eso sería bastante divertido. La verdad, hay que recuperar las buenas costumbres. Porque lo pasamos muy bien cuando hay un poco de ajetreo cafetero, cuando hay un poco de agitación, a ver si conseguimos. Y luego estaba, ¿cómo se llama esta?
¿Quién? ¿Qué? A ver. Es que...
Actriz, directora, feminista.
Leticia Dolera.
Que me encanta.
Vale, podríamos hacer una sección así, que tú tengas que decir cuatro palabras y yo adivinarlas.
Vale, falta de riego, si la llamara así, y la cabecero.
Es que no lo sabéis, pero nosotros hablamos así. Yo a veces que también lo hago con Fer y entonces le digo, pues eso, cuatro palabras y lo adivina.
No, puedes confesar entonces, que me pasa a mí. No, no pasa nada, no me siento humillado ni...
No, lo hacemos los dos. Y entonces conectamos nuestros cerebros. Leticia Dolera, sí, dime.
No, que Leticia, vamos a ver, animaos, a ver si me ayudáis, poned el hashtag del programa, almohadilla en la cafetera, cuenta atrás. Leticia, vente al programa. Porque la he escuchado hablar el otro día en una entrevista y me parece, es verdad que es muy majeta, ¿eh? Y que tenemos bueno, contacto con ella y es fácil, la hemos entrevistado alguna vez y tal. Pero estoy seguro de que se va a sentir mucho más acompañada si la invitáis a que se venga al estudio, que nos visiten el estudio, porque tengo muchas ganas de verla. Y
su libro ha sido todo un éxito.
Un exitazo y nos encanta, es también otra persona que mira con un optimismo gigantesco las cosas y que siempre está sonriente, feliz, es valiente, transgresora. La gente así nos encanta en la cafetera. Así que, Leticia...
¿Esta era una de las sorpresas?
No, porque esta la estamos improvisando.
Ah, vale.
Otra es que no estamos improvisando.
Ah, vale.
Pero Leticia... Pero podría serlo, podría serlo. Así que... Leticia, vente al programa.
Leticia, tómate un café.
Tómate un café con nosotros una mañana. Yo pongo las pastitas, los croissants no, porque igual que las naranjas y la fruta de los supermercados, no es culpa mía, es que han dejado de saber los croissants. Los han convertido en una cosa industrial y ahora todo el mundo
los
me culpa a mí.
Los croissants que nacían de la tierra.
Yo tengo un árbol de croissants. Me hizo gracia porque, ¿cómo son estas cosas de Twitter? Vosotros lo sabéis perfectamente. Que alguien decía, Twitter ha pasado de convertirse de las dos noticias al Telecinco, de los gritos. Porque pasa una cosa, de vez en cuando, pongo un tuit, que además no pretendía más que llamar la atención de los señores de los supermercados Día. ¿Os acordáis el otro día que os dije? Es que estoy escandalizado y además es que me parece lamentable que vayas a comprar fruta y verdura en un supermercado, concretamente en el Día, que es el que me pilla debajo, que está muy cerquita de mi casa. Digo, y no sepa a nada, salvo el melón, que siempre sabe a pepino. Pero no saben a nada las cosas de los supermercados. Y esto es un escándalo, porque dicen, no, es que es más barato. O sea, que porque es más barato me vendes una cosa que es una basura. ¿Cómo se comprende esto? ¿Entonces qué? ¿Es un engaño? Bueno, es que es verdad que como es más barato, no, perdona, es que tú me estás ofreciendo calidad supuestamente a poco precio. No me estás ofreciendo mala calidad a poco precio. O sea, lo que dicen tus anuncios no es eso. Pero bueno, es igual, por no entrar en el caso directo. Y entonces alguien me escribe y me dice, hay que aprender a comprar, además de aprender a criticar. Que digo, hombre, como forma de aproximación, yo te sugiero que te reinventes. como forma de aproximación. Porque además yo había sido sutil, había dicho, los supermercados Día merecen una mención científica, han conseguido eliminar todos los sabores de sus frutas y verduras. Y le decía al community manager, hazle saber esto a tus jefes, porque es una cosa indignante, es una cosa escandalosa, que compres en un supermercado y no sepa nada. Y entonces me decía esto. Y entonces le contesté y le dije, sí, dijo, hay que aprender a comprar, además de a criticar, porque lo caro, o lo barato sale caro, o lo barato no tiene sabor, ya sabes que lo bueno se paga. Y entonces le contesté y le dije, sí, claro, es la primera vez que voy a comprar, porque hasta ahora los dioses me hacían llegar la comida cuando yo echaba vírgenes en los volcanes. ¿Pero esto qué es? O sea, pues evidentemente no es la primera vez que compro. Lo que sí es la primera vez es que me escandalizo en público. Pero no es la primera vez que sufro esto. Ya sé que hay que en el pequeño comercio, yo intento comprar en el pequeño comercio. ¿Cuál es el problema? Que no siempre hay pequeños comercios donde vendan buena fruta y verdura.
Tienes que venirte a vivir a mi barrio, Fer.
¿Cuál es tu barrio? No, me da miedo tenerte de vecina. Me da miedo porque me han dicho que organizas unas fiestas. Que se te conoce, se te conoce por las fiestas.
Sí, seguro.
Entonces
seguro.
Digo, a ver si no me vais a dejar dormir. De claro, a ver si no me vais a dejar dormir, que yo soy muy sentido. Tengo mis horas y necesito mi descanso, Mary. Yo soy un abuelo, como bien dices.
¿Sabes que desde necesito la habitación oigo sopa? Los ronquidos de mi vecino y no puedo, a veces que no puedo dormir.
¿En serio?
Sí. Me indigna tanto. Ponle porque encima no puedes hacer nada porque sí. Dices, a ver, pobre
ponle
hombre,
una nota,
¿sabes?
En el ascensor. Pero... nada humillante, señor vecino, deje de roncar. Nada que sea... usted sabe a quién me refiero. Todos lo sabemos.
El otro día, claro, no sé, igual en el barrio hay gente un poco borde, ¿no? Porque, bueno, vi un cartel que ponía en plan... ¿te sientes artista? ¿Quieres ser grafitero? ¿Te gusta pintar en las paredes? Y luego ponía, pues hazlo en tu puta casa. Así. Y dije, ostras... ¡Ala! Ostras, o sea, y lo tenían puesto como carteles, como anunciando algo, ¿vale? Por la calle. Y digo, madre mía, ¿y quién habrá puesto esto?
¡Hala!
Sí.
Y lo malo de eso es que creas... Eso es como enfrentar al independentismo con el españolismo. O sea, creas una reacción contraria. Porque si yo soy el tío del spray, montó la gorda alrededor de ese cartel. Y dice, ah, sí, te vas a hinchar. O sea, has visto... ¿Te ha gustado mi graffiti, no? Pues te vas a hinchar.
Lo de en tu puta casa lo ponía, ¿eh? O sea, yo, bueno, no sé, la gente...
Qué mal habla la gente, qué vergüenza, qué escándalo, qué van a decir
tus... No, hay gente con muy mala leche.
Qué van a decir las monjas que te daban clase, Mary. Esto es un escándalo.
No, a mí no me dieron clase las monjas.
Esto es una vergüenza, no se puede consentir. Qué vergüenza. Dice...
Bueno, y mañana diada, mañana va a ser un día completito.
Jo, tenemos diada...
45 años del golpe en Chile.
Sí. Y el 11 de septiembre también.
El 11 de septiembre, que salieron nuevas imágenes además.
Sí, que han
no
tenido...
No sé si viste el vídeo, pero es alucinante.
Bueno, es estremecedor, porque es que además yo creo que también el tiempo contribuye a tamizar las cosas, pero ¿cuánto murieron? Más de 3.000 personas,
más
¿no?
Más de 3.000 personas, sí.
Es que es una auténtica salvajada. Es de una... arbitrariedad, de una... No sé, es terrible, ¿no? Es un golpe a la... Sí, la verdad es que las imágenes son brutales. Pero bueno, así tenemos 17 años del 11 de septiembre. Han pasado 17 años. Joder, 17 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero bueno.
Bueno, a Leticia Dolera la están acribillando.
Muy bien, muy bien. Así me gusta. Una acción directa de contraataque y de fervor para que Leticia Dolera se venga al programa, porque nos gusta mucho y nos gusta además la gente que es maja. Leticia, vente, que la Resistencia quiere invitarte a café. Mira, lo voy a retuitear. Y está muy bien, sí señor. Ahora le vamos a poner. Ahora, que me va a decir, oye, no hacía falta tampoco que me asediaseis, que porque es muy majeta y siempre se pone muy divertida, pero así apoyamos la petición. Bueno, nos vamos.
Sí.
Mañana más. Me voy a planchar la camisa antes de que sea tarde. Y antes de que Ferreras me corte los pies.
Vale.
Y pues mañana más. Y bueno, esta semana va a ser una semana muy muy interesante. Así que permanezcan ustedes a la escucha. Adiós, Mary. Gracias.
Adiós a todas.
Fuerza y honor. Adiós. Adiós, cafeteros. Cuidaos mucho.
No parece que estemos de nuevo. Tenemos mucha energía.
Hombre, hay que tener energía siempre. Así van pasando los días. Sí. Spirit leads, spirit sings. Let me keep. Cuidaos, cafetera, si estás escuchando esto eres la Resistencia y no estás sola allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. A todas, adiós.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.